16 years, 16 banners united over the field.
Amnistía Internacional.
Where the good shepherd grieves and desperate men.
Tu programa de divulgación e información, Amnistía Internacional.
Spreading their wings beneath the falling leaves. Fortune calls.
Buenas tardes a todas y todos nuestros radio oyentes. Retomamos nuestro programa mensual de difusión del trabajo de Amnistía Internacional, agradeciendo a Hispanidad Radio que nuevamente nos abre este espacio en defensa de los derechos humanos. Nos encontramos hoy en el estudio José María Molina, buenas tardes Chema.
Hola.
Y Maite Mora, quien nos habla. Este miércoles lo dedicaremos a repasar los problemas de derechos humanos de este último mes.
Rusia y Ucrania. La invasión de Ucrania es un acto de agresión y una catástrofe para los derechos humanos. La invasión de Ucrania por Rusia es una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas y un acto de agresión que constituye un crimen de derecho internacional. Por lo tanto, todos los implicados en este crimen deben rendir cuentas por estas violaciones. Se les debe exigir su responsabilidad personal, individual y colectiva respecto a ella y respecto de la totalidad de los numerosos crímenes que están caracterizando hasta ahora la invasión de Ucrania. Subrayando la gravedad de la crisis, pedimos a los Estados miembros de Naciones Unidas que protejan y defiendan la Carta de las Naciones Unidas, que prohíban el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de un Estado. Las únicas excepciones de estas disposiciones son la legítima defensa y que este uso de la fuerza sea autorizado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ninguna de estas disposiciones se aplica en esta crisis. Corresponde a todos los Estados resolver las controversias internacionales por medios pacíficos y que no se ponga en peligro la paz, la seguridad y la justicia internacionales. Rusia incumple claramente sus obligaciones. Sus actos son abiertamente contrarios a las normas y principios por los que se fundaron las Naciones Unidas. Todos los miembros de la ONU deben condenar rotundamente esta conducta. No se puede permitir que el flagrante desprecio de Rusia envalentone a otros a seguir su ejemplo, ni que debilite la capacidad de la ONU para contender esta conducta. Amnistía Internacional ha pedido a los Estados miembros que permanezcan unidos a la hora de condenar los crímenes de agresión de Rusia, proporcionar ayuda y asistencia a la población de Ucrania, incluidas las personas que huyen del conflicto, y garantizar que no se permita que las consecuencias de la agresión de Rusia empujen al mundo más cerca de un precipicio de violencia, violaciones de derechos humanos e inseguridad colectiva. Amnistía Internacional pide a todos los Estados partes en la Corte Penal Internacional y en la comunidad internacional en general que cooperen con la investigación de la Corte Penal Internacional. Esta investigación no puede llevarse a cabo sola. La rendición de cuentas requiere los esfuerzos concertados e innovadores de Naciones Unidas de sus órganos y también iniciativas de carácter nacional con arreglo al principio de jurisdicción universal.
Ucrania. Debe ofrecerse protección temporal a todas las personas que huyen de la guerra. La activación de la Directiva del Consejo de la Unión Europea sobre protección temporal de refugiados, realizada el pasado 3 de marzo, debe ser generalizada. Todas las personas que huyen del conflicto de Ucrania deben recibir protección y ayuda para establecerse en otro lugar y recibir protección rápidamente. Pero al restringir esta ayuda, principalmente a la población ucraniana que huye del conflicto, el Consejo también ha puesto en evidencia las limitaciones de la solidaridad de Europa. La decisión adoptada implica que la población ucraniana que busca seguridad en la Unión Europea podrá obtener rápidamente permiso de residencia, alojamiento adecuado, asistencia médica, seguridad social, educación y acceso al empleo. Ahora depende de los Estados miembros decidir si van a ampliar esta ayuda a otros que huyen de Ucrania. Les pedimos un trato igualitario para todas las personas que huyen de este conflicto. La decisión adoptada por el Consejo es un recordatorio de que Europa posee desde hace tiempo las herramientas necesarias para proteger a quienes huyen de la guerra y ayudar a los recién llegados, y que el enfoque de la fortaleza europea es una elección de carácter político. Que se esté activando por primera vez, pero principalmente para la población ucraniana desplazada, indica que el planteamiento de la Unión Europea obedece a una doble moral. La Directiva de Protección Temporal se creó en 2001, tras el conflicto de la ex Yugoslavia, cuando, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Europa se enfrentó a un desplazamiento masivo de personas a causa de un conflicto ocurrido en suelo europeo. Sin embargo, no había llegado a activarse nunca. Amnistía Internacional ha pedido en reiteradas ocasiones su activación, la última en el marco de la respuesta de la Unión Europea a las crisis de Siria, Afganistán y Ucrania.
Amnistía Internacional.
Rusia, Ucrania. Los prisioneros de guerra deben ser protegidos de la curiosidad pública con el arreglo al Convenio de Ginebra. En los últimos días, las autoridades ucranianas han hecho comparecer a prisioneros de guerra rusos en conferencias de prensa humillantes para hablar de su papel en la invasión militar, y vídeos publicados en redes sociales también muestran a soldados capturados contactando con sus familiares en Rusia. Asimismo, se han publicado vídeos de soldados ucranianos capturados en redes sociales, aunque no está claro si cuentan con autorización oficial rusa. Mientras continúe el conflicto, es fundamental que todas las partes enfrentadas respeten plenamente los derechos de los prisioneros de guerra. En ese sentido, toda aparición pública pone a los prisioneros de guerra en situación de peligro cuando sea devuelto a su país natal, y también pueden causar problemas a sus familiares mientras ellos permanezcan bajo custodia. En el artículo 13 del tercer convenio de Ginebra se afirma expresamente que los prisioneros de guerra deberán ser protegidos de todo momento, especialmente contra la curiosidad pública. La potencia que practica las detenciones tiene el deber de garantizar que los derechos de estos prisioneros se respeten como es debido desde el mismo momento de su captura. El artículo 13 del tercer convenio de Ginebra establece que los prisioneros de guerra deberán ser tratados humanamente con todas sus circunstancias. Está prohibido y será considerado como infracción grave contra el convenio todo acto ilícito o toda omisión ilícita por parte de la potencia detenedora que comporte la muerte o ponga en grave peligro la salud de un prisionero de guerra en su poder. En particular, ningún prisionero de guerra podrá ser sometido a mutilaciones físicas o experimentos médicos o científicos, sea cual fuere su índole, que no se justifiquen por el tratamiento médico del prisionero concernido y que no sean por su bien. Asimismo, los prisioneros de guerra deben ser protegidos en todo tiempo, especialmente contra todo acto de violencia o de intimidación, contra los insultos y la curiosidad pública. El comentario autorizado del Comité Internacional de la Cruz Roja especifica que todo material que permite identificar a prisioneros debe ser considerado que se les somete a curiosidad pública y, por tanto, no debe ser difundido, publicado o emitido. Amnistía Internacional ya ha pedido que se respete el derecho internacional humanitario para tiempo de guerra y de los derechos humanos ante la progresiva escalada del conflicto en Ucrania.
La alta comisionada de la ONU debe publicar ya su informe sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por China en Xinjiang. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, debe publicar sin más demora el informe de su oficina sobre los crímenes contra la humanidad cometidos por el gobierno chino en la región autónoma uigur de Xinjiang. La petición se ha publicado el mismo día que Bachelet presenta información global actualizada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y varios meses después de que se dijera al Consejo que la evaluación de su oficina respecto a las violaciones de derechos humanos en Xinjiang estaba concluyendo. Bajo la represión sistemática ejercida por China en Xinjiang, la gente corriente puede ser encarcelada durante años y sometida a las condiciones más crueles por llevar a cabo actividades absolutamente legítimas. Los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno chino contra la población uigur, kazaja y de otras minorías predominantemente musulmanas en Xinjiang están bien documentados, pero aún no hemos visto que la oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos aborde significativamente la situación. En septiembre de 2021, en medio de la frustración creciente por el relativo silencio de su oficina respecto a la terrible situación de Xinjiang, la alta comisionada informó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra que su oficina estaba ultimando la evaluación de la información disponible sobre las denuncias de graves violaciones de derechos humanos en Xinjiang con miras a su publicación. Seis meses más tarde, y a pesar de que su portavoz dio garantías en diciembre de que el informe se publicaría en cuestión de semanas, aún no se ha hecho público. Las víctimas y sus familias no pueden esperar más. La alta comisionada, Bachelet, debe publicar su informe sobre Xinjiang e informar de sus conclusiones a los Estados miembros de la ONU antes de que termine el actual periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Ningún Estado, por poderoso que sea, debe librarse del escrutinio por crímenes de tal gravedad.
Afganistán. Petición global a la comunidad internacional para que ponga fin a la supresión de los derechos de las mujeres y las niñas por los talibanes. Más de 80.000 simpatizantes y activistas de todo el mundo han firmado una petición por la que se pide a la comunidad internacional que defienda los derechos de las mujeres en Afganistán y exija responsabilidades a los talibanes por su implacable supresión de los derechos de las mujeres y las niñas. En los últimos 6 meses, los talibanes han discriminado sistemáticamente a las mujeres y a las niñas, introduciendo políticas que han restringido gravemente la libertad de circulación y expresión de las mujeres y socavando el acceso de las niñas a la educación y el empleo. En solo medio año han minado 2 décadas de contribuciones de las mujeres al país. La velocidad con la que los talibanes están eliminando los avances en materia de derechos humanos que tanto les costó conseguir a las mujeres afganas debería servir a la comunidad internacional de estremecedor recordatorio de su responsabilidad de salvaguardar a las mujeres y niñas de Afganistán, muchas de las cuales están siendo silenciadas mediante ataques de represalia, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, palizas y tortura. Como dice bien claro la petición, los talibanes deben rendir cuentas de sus actos. La caída del régimen de Talibán de 2001 dio paso a un importante mejora en los derechos de las mujeres. En los últimos 20 años, unos 3,3 millones de niñas han conseguido acceder a la educación y las mujeres han podido participar activamente en la vida política, económica y social del país. Las mujeres afganas se habían convertido en abogadas, médicos, jueces, profesoras, ingenieres, atletas, activistas, políticas, periodistas, funcionarias, empresarias, agentes de policía y militares. Pero ahora, mientras en el mundo se celebra el Día Internacional de la Mujer, las mujeres y las niñas afganas no pueden ejercer plenamente sus derechos, sino que sufren la ilimitada opresión por los talibanes. En los últimos tiempos han sido sometidas a una cantidad sin precedente de ataques de represalia y los talibanes han eludido cualquier rendición de cuentas por ello. Transcurridos más de 7 meses desde la toma del poder por los talibanes, los temores que las mujeres afganas albergaron durante decenios se han convertido en una sombría realidad cotidiana. Desde que tomaron el poder, se han desmantelado el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán. Además, han bloqueado el regreso a sus trabajos a las empleadas de instituciones oficiales y ONG, han impedido el acceso a la educación de 3 millones de niñas y han impuesto duras restricciones a los derechos de las mujeres y de las niñas. Estas medidas represivas conculcan el derecho internacional de los derechos humanos.
Argelia. Se intensifica la represión mientras aumentan las detenciones de defensores y defensoras de los derechos humanos. Las autoridades argelinas han intensificado en las últimas semanas su agresión a la sociedad civil, con la detención de 27 activistas pacíficos y defensores y defensoras de los derechos humanos, y esto nos referimos únicamente al último mes, en febrero. Las autoridades argelinas inicialmente toleraron algunas protestas y limitaron los procesamientos a quienes llevaban la bandera Amazigh durante las manifestaciones. Sin embargo, desde 2020 han intentado suprimir las protestas del Irak y han detenido a centenares de activistas, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos a los que han recluido en prisión preventiva o han condenado en virtud de cargos imprecisos, incluido el de terrorismo. En la actualidad, al menos 290 personas se consumen en las cárceles argelinas simplemente por expresar de forma pacífica sus opiniones. Muchos de ellos forman parte tanto del Comité Nacional para la Liberación de Detenidos, el CNLD, como del Grupo Nacional de Vigilancia de Derechos Humanos, LADDH. 3 años después de que comenzara el movimiento de protesta del Irak, no se ve el final de la escalada de represión de las autoridades argelinas. Pedimos la liberación de todos los activistas pacíficos y defensores y defensoras de los derechos humanos en Argelia. Otros 8 miembros de la LAD están siendo procesados actualmente por su participación en el Irak o por sus críticas a las autoridades. Al menos 4 se enfrentan a cargos relacionados con el terrorismo, definidos de forma muy imprecisa en virtud de la ley argelina, de manera que incluyen intentar hacerse con el poder o cambiar el sistema de gobernanza por medios inconstitucionales. El LAD es uno de los principales grupos de derechos humanos de Argelia. Es miembro de varias organizaciones no gubernamentales internacionales, como Euromed Rights y la Federación Internacional de Derechos Humanos. Al igual que muchos grupos de la sociedad civil de Argelia, el LAD fue inscrito legalmente en registro, pero se encontró con obstáculos administrativos al intentar obtener una nueva inscripción en virtud de una ley de 2012. Esta situación pone a sus miembros en riesgo de ser procesados y encarcelados por realizar actividades en una asociación no acreditada, suspendida o disuelta.
Y ahora vamos con las buenas noticias del último mes. La primera en China. El gesto de un medallista de oro olímpico, un ejemplo para los gobiernos de todo el mundo. El campeón olímpico de invierno de 10.000 metros, Neil van der Poel, ha donado su medalla de oro de Pekín 2022 en protestas por las violaciones de derechos humanos cometidas en China a Angela Gui, cuyo padre, Gui Minhai, es un librero encarcelado en China por cargos infundados de espionaje.
Colombia, despenalización del aborto es un triunfo para los derechos humanos. El fallo de la Corte Constitucional de Colombia a favor de la despenalización del aborto durante las primeras 24 semanas de un embarazo, el 21 de febrero pasado, es un gran triunfo para los derechos humanos.
Kuwait, la anulación de la ley de penalización de imitación del sexo opuesto, un paso adelante para los derechos de las personas transgénero. El Tribunal Constitucional de Kuwait ha decidido anular el artículo 198 del Código Penal, que tipificaba como delito la imitación del sexo opuesto, porque viola el artículo 30 de la Constitución que garantiza la libertad personal.
Turquía. La votación a favor del procedimiento de infracción debe dar lugar a la liberación inmediata de Osman Kavala. El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha remitido a Turquía al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no poner en libertad al defensor de los derechos humanos, Osman Kavala.
Amnistía Internacional llama al movimiento olímpico a no ser cómplice de la represión en China. Desde la organización se quiere señalar que ya en el año 2008 el gobierno chino prometió que los Juegos Olímpicos de verano de ese año irían acompañados de avances en materia de reformas de derechos humanos. Pero esto no solo no fue así, sino que de hecho la situación ha seguido empeorando desde entonces y especialmente desde que el actual presidente Xi Jinping llegó a la presidencia en 2013.
Y la última buena noticia en Huelva. El pasado mes de febrero, el Pleno del Ayuntamiento de Huelva ha pedido al Parlamento Español que apruebe definitivamente la iniciativa popular de investigación sobre los casos de bebés robados en España desde 1939 a 1981, con las mínimas enmiendas posibles y proporcione así a las familias los instrumentos necesarios para conseguir verdad, justicia y reparación. Y esto es todo por hoy. Volveremos con vosotros el primer miércoles de abril a las 16 horas en esta misma emisora. Podéis contactar con nosotros a través de la página web de Amnistía Internacional, www.es.amnesty.org, a través de la página de Facebook del Grupo de Huelva de Amnistía Internacional o visitándonos cualquier lunes por la tarde en nuestro local, en la Avenida de Andalucía 11 Bajo, en la Casa de los Derechos Humanos. Allí os esperamos.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Programa de divulgación e información, Amnistía Internacional. 16 years, 16. Amnistía Internacional.